Quiero, hermano, que platiquemos siempre acerca de la Santa Cena y de los beneficios de la Santa Cena. Amén. De lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros a través de la Santa Cena. Hemos platicado en varios servicios acerca del pan de la Santa Cena. El pan de la Santa Cena representa muerte, muerte. Y el vino de la Santa Cena representa vida. Los dos elementos, por eso es que nosotros tomamos los dos elementos, pan y vino. No solo pan, porque representa muerte, ni solo vino, porque representa vida. Muerte, porque tenemos que morir nosotros a nosotros mismos. Amén. En otras religiones solo dan pan, pero eso no es Santa Cena. Eso es, lo que ellos comen es derivado del paganismo egipcio, que ellos el sol lo representaban con una, así como lo que ellos dan, pero representa al Dios Sol, no tiene nada que ver con el pan de la Santa Cena. Pero nosotros, que Dios en su misericordia nos ha rescatado, nos ha salvado, y nos ha dado el privilegio de congregarnos, por ejemplo, hermano, que aunque a veces nos parece algo muy común, algo muy normal, es un privilegio bien grande que nosotros tenemos de poder buscar al Dios verdadero, y la libertad, que tenemos de congregarnos, ¿verdad? Ciertamente a veces hay algunos estorbos, pero porque la iglesia está en un lugar donde no es un lugar adecuado para que haya una iglesia. Esta es una colonia, a veces aquí ellos se ponen alegres según su rollo, ¿verdad? Y empiezan a hacer bulla, pero de plano. Pero sí tenemos libertad y es un privilegio tremendo. Y además de eso, pues el Señor también nos deja la Santa Cena para que nosotros podamos obtener estos beneficios. En idioma hebreo, hermano, aparecen varias palabras para traducir vino. Y una de las más usadas en el Antiguo Testamento es Yayin. Aquí en hebreo es Yayin, Yod y la N alargada. Y esta palabra dice que es una raíz inusual que significa efervescencia. Vino fermentado, por implicación, intoxicación, significa banquetear, no de banqueta esa, sino que de fiesta donde hay comida y donde hay vino. Esa es la palabra que más se utiliza en el Antiguo Testamento para decir vino. Y el vino, entonces lo estamos viendo, hermano, como el vino de la Santa Cena y los beneficios que tiene para nosotros tomar este vino, el vino de la Santa Cena, no vino. Porque también, o sea, y el vino que nosotros tomamos en la Santa Cena, hermano, no es un vino especial que lo mandemos a hacer, ¿no? Sino que se compra el vino y las hermanas lo sirven en las copitas y lo bebemos. No tiene nada de especial. Pero lo dedica, está, digámoslo así, en el momento que lo echan en las copitas, ya, digámoslo así, está apartado para cosas sagradas. Amén. Entonces, no es ni un pan especial, ni un vino especial. Cuando nosotros ya lo utilizamos, entonces está consagrado, está apartado para el Señor. Ahora mire este. Aquí habla del vino. Dice, cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, te levantaste. Se encorvó y se echó cual león y como leona. ¿Quién le despertará? No se apartará de Judá el cetro, ni la vara del gobernador de entre sus pies, hasta que venga el pacificador. Y a él será tributada la obediencia de las naciones. Aquí ya desde Génesis capítulo 49, ya el Señor está anunciando acerca de la venida de Jesús. Este pacificador se refiere a Jesús. Porque dice, y a él será tributada la obediencia de las naciones. Ciertamente ahorita, no ese tributo no se le está dando al Señor, porque las naciones no obedecen al Señor. Al contrario, las naciones están siendo obligadas a obedecer a las Naciones Unidas, ¿verdad? Y las Naciones Unidas son las que están imponiendo en todos los países del mundo, por ejemplo, la perversión sexual. Entonces, ahorita no hay obediencia hacia el pacificador. Eso va a ser en el milenio. Ahí sí todas las naciones van a obedecer al Señor porque si no, él va a venir con vara de hierro y el que no quiera obedecer, pues lo van a matar. Verso 11. Atando a la vid su pollín y a la parra el hijo de su asna, lavará en vino sus vestidos y en sangre de uvas sus ropas. Entonces aquí está hablando, hermano, de que Judá tiene que hacer, aquí dice, mire, lava en vino sus vestidos. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí para decir vino es yayin. Pero antes de lavar sus vestidos en vino, primero tiene que, como dice aquí, atar a la vid su pollino y a la parra el hijo de su asno. Y esto es bien interesante porque quiere decir, hermano, que a través de la Santa Cena, una de las cosas que va a hacer el Señor es que, y siempre se ha relacionado así, por lo menos yo he oído que la mayoría de veces el pollino y la asna se relacionan con el carácter del ser humano. Puede ser que hayan hermanos que sean muy dóciles. Puede ser que hayan personas que sean de un carácter dócil, no dócil de que lo manipulen fácilmente, sino que dócil de que obedecen fácilmente, porque son dos cosas bien distintas, ¿verdad? Por ejemplo, incluso hay gente que es de carácter bien, bien recio, pero lo manipulan rapidísimo. Entonces, no es de manipular, sino que esta docilidad es de que la gente es obediente y se despoja de las cosas que tiene que despojarse. Pero me llama la atención que entonces el vino, porque la vid también, de la vid viene el vino, y esta palabra vid también en hebreo significa vino, pero no es la palabra hebrea yayin, sino que es otra. Entonces está relacionada con el vino. ¿Qué va a hacer el Señor con cada uno de nosotros? Que atemos nuestro pollino a la vid o al vino. Y aquí el hijo de la asna, que también es un pollino, ¿verdad? Pero puede ser que ya esté más grande, porque el pollino es un burrito chiquito. Y este ya puede ser que ya esté más grande. Pero los dos tienen un problema, que es el carácter. Y a mí me llamó la atención que mientras estaba buscando acerca del pollino, el diccionario Vine dice que se traduce del hebreo polos. No le voy a poner nunca a su hijo polo, porque burrito le está diciendo, ¿verdad?, en griego. Ni Apolo, ¿verdad? Ni polos, ni Apolo. Pero dice que esta palabra griega tenía el significado de general de un animal joven. Y en versos paralelos dice que es un pollino, un asno joven, y aún, oiga esto, indómito. Eso es lo que me llamó la atención a mí, de que para que nosotros seamos dóciles, para que nosotros seamos obedientes, para que nosotros, hermano, tengamos, digámoslo así, cierta facilidad para despojarnos de lo que el Señor quiere que nos despojemos, necesitamos la Santa Cena. Eso nos va a ayudar. Algo va a hacer el Señor en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra mente. Porque la mente, hermano bendito, la mente sirve. Y de hecho, nosotros tenemos que utilizar nuestra mente cada vez que oímos algo para analizar si lo que nos están diciendo es correcto según la Biblia o no es correcto. Pero a veces la mente no analiza según la Biblia, sino que a veces la mente analiza según prejuicios que nosotros traemos. Por ejemplo, si algún hermano o alguna hermana no creyera que existen los cinco ministerios, entonces cada vez que se habla acerca de los cinco ministerios lo va a desechar. Pero lo está desechando por su razonamiento. Pero el razonamiento de él o de ella no está apegado a lo que dice la Biblia, porque la Biblia demuestra de que sí existen cinco ministerios y también existen ministerios falsos. Entonces, o regresemos a este punto. ¿Qué va a hacer el Señor con cada uno de nosotros? A través de la Santa Cena nos va a domar, digámoslo así, ¿verdad? Porque aquí dice que este pollino, los pollinos, una de las características era de que eran indómitos. O sea, no estaban domados. Aquí, hermano, ¿a alguien alguna vez le ha tocado que domar algún caballo? ¿O se ha subido algún caballo no domado? ¿No? Pues sí, ¿y qué te pasó? Te tira, no deja que lo monte. no se deja, siente que hay peso y empieza y hasta que tira a la persona. Así somos a veces nosotros, ¿verdad? El Señor quiere hacer algo con nosotros y no nos dejamos. Como Dios utiliza diferentes formas, ¿verdad? Dios te puede hablar a ti directamente en sueños, Dios te puede hablar a tus oídos directamente. Él mismo se te puede manifestar así como lo muestra la Biblia, que a muchas personas se les manifestó, pero Dios utiliza también la Biblia, utiliza una predicación, una enseñanza, a veces las profecías, a veces sueños. Pero a veces, no a veces, pero Dios siempre nos habla. Todos los días nos habla a nosotros. Pero a veces, eso sí, a veces no queremos dejar que nos domen. No queremos dejar que nos domen. Queremos seguir llevando nuestra vida como a nosotros nos gusta. Y a veces, óigame hermano, a veces, como tú y yo llevamos nuestra vida, a veces sí es compatible con lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. A veces sí estamos alineados nosotros con lo que Dios quiere que hagamos. Pero hay otras veces en que lo que nosotros hacemos y nos gusta hacer no está alineado con lo que Dios quiere. Y ahí es donde entonces se manifiesta a veces este polos, digámoslo así, ¿verdad? Ese carácter, y no nos dejamos, y no nos dejamos, no nos dejamos, no nos dejamos. Y si nosotros no nos dejamos tomar, óigame hermano, si nosotros no nos dejamos, no dejamos ser, no somos, no nos volvemos dóciles, digámoslo así, hay un peligro, y el peligro es que no, el Señor no nos va a reinar a nosotros. Amén. Todos los cristianos, habrá uno que otro sincero, pero la mayoría dicen que el Señor es el rey, ¿verdad? Hasta hay un coro, el Señor es mi rey, mi todo. Pero realmente, a veces el Señor no es nuestro rey. No porque Él no quiera ser nuestro rey, sino que no hemos dejado nosotros que Él sea nuestro rey, porque no nos dejamos gobernar. Pero esa es la bendición que Dios nos da el vino, el pan, y el vino de la Santa Cena, que lo que Él va a hacer, óigame hermano, lo que Él va a hacer es que Él nos va a transformar a cada uno de nosotros. Amén. Esto es lo hermoso, hermano. Porque nosotros, todos los hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo, hermano, siempre estamos en transformación, siempre. Así como estamos hoy, como lo hemos repetido, no es nuestro estado final, es un estado temporal, hermano, pero que vamos hacia la perfección. Ahora, el pollino es alguien indómito. Mire lo que dice este otro diccionario. Este diccionario Vine, este creo es un diccionario de internet, no vi el nombre, pero dice que el pollino es un mamífero doméstico. Pues está en la casa, como el gato, como el perro, ahí está, doméstico. Solípedo, más pequeño que el caballo, mide como 1.5 metros de altura. Este mismo animalito, asno, oiga, cuando es joven, este pollino es como un asno, pero cuando es joven, y también no es apto para el trabajo. Entonces, mire qué tremendo. Hay dos cosas del pollino. No se deja domar, no le hace caso a los papás, o no le hace caso al esposo, o a saber a quién. Pero no hace caso. El pollino se caracteriza por alguien que no hace caso. Y estamos hablando de cristianos. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted, pollino, incluyéndome a mí, o en primer lugar yo, si quiere así, un cachito de esto tenemos. Tenemos que dejar que el Señor nos dome completamente para ser dóciles para lo que Él quiere hacer en nosotros. Y el otro asunto es de que el pollino no es apto para trabajar, porque todavía no lo han domado. Como no lo han domado, todavía no es bueno para trabajar. Es como los bueyes. Usted sabe que hay bueyes viejos y bueyes jóvenes. El buey viejo es el que ya tiene experiencia en labrar y hace bien los surcos, pero el buey joven no sabe si tiene la fuerza, pero no lo sabe hacer. Entonces cuando lo ponen a orar, les pone a arar, les ponen el yugo y ponen a un buey viejo y a un buey joven. Los dos tienen fuerza, pero el joven no sabe. Y lo ponen con un viejo para que aprenda a hacer los surcos. Entonces, el pollino es un cristiano, digámoslo así, que no es apto para trabajar. Y aquí lo podemos aplicar a cualquier sentido de la vida, en lo espiritual o en lo literal. Un cristiano que no le guste trabajar es un pollino. Anda a buscar trabajo, es que me da miedo. Venite conmigo, mami, le dice, ¿verdad? Y él ya tiene 19 años. Y es hombre, ¿verdad? Las mujeres, pues todavía hay que cuidarlas un poquito, ¿verdad? Está cardíaco eso, ¿verdad? Pero la buena noticia es que el Señor nos cambia. ¿Cómo nos cambia? A través de la Santa Cena. Porque para el Señor no hay nada imposible. Amén. Muy dura puede ser la persona, pero el Señor tiene los medios para cambiarnos, ya sea con amor o ya sea con prueba, pero el resultado final es que Él nos cambia. Moisés, ya lo hemos visto, era un hombre violento. Violento. Mató gente. Se peleó con unos cuantos pastores y les dio. Pero el Señor se lo llevó al desierto 40 años y cuando lo trajo de regreso, sedita estaba Moisés. O sea, el Señor tiene los medios. Y uno de los medios para cambiarnos es la Santa Cena. Así, mire, el pollino también dice que es un asno joven y cerril, dice aquí. Cerril es que no está domesticado o es difícil de domesticar para que se deje domar. Ahora mire esto. Veamos estos versos. Marcos 11:2. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Me gustó mucho porque este pasaje aparece en Mateo y también aparece en Lucas, pero me gustó mucho cómo lo escribió Marcos aquí. Y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego que entren en ella hallarán un pollino. Oiga, era un pollino atado. Pero aquí se está hablando de que hay que atarlo a la vid y la vid va a producir liberación. Pero aquí el pollino no estaba atado a la vid, estaba atado a otra cosa. Y no era libre, no podía desarrollarse como se debía desarrollar en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque ahí lo tenían atado, si no se iba. Pero en el sentido espiritual quiere decir que hay cristianos que están atados por el pecado, por herencias ancestrales. Hermano, mire, nosotros arrastramos muchas herencias ancestrales. Nosotros, todos nosotros somos el producto, hermano, de nuestros antepasados. Y Dios es tan misericordioso que con nosotros, óigame, hermano, cuando nosotros llegamos al Señor, nos da la gran bendición de romper todas esas herencias ancestrales que hemos recibido y empezar, digámosle así, casi de cero, de nosotros para nuestros hijos. Y que ellos no sufran, ni no sufran lo que nosotros sufrimos, ni se parezcan ni en carácter, ni en todo lo que se pueda a nosotros. Porque el Señor va a ir haciendo la obra de liberación. Ahora mire esto. Entonces aquí el pollino estaba atado. ¿Por qué hay gente que no se deja dominar por el Señor? Porque están atados. Entonces hay que liberarlos. Dice: un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y traigan. No lo podían llevar atado. Lo tenían que desatar. ¿Hacia quién lo tenían que llevar, hermano? ¿Hacia quién tenían que llevar a este pollino? Hacia Jesús. Entonces, mire qué tremendo, porque si nosotros estamos atados, no estamos cerca de Jesús, sino que estamos lejos de Jesús. Y este pollino, estos animalitos, son buenos para el trabajo, hermano. Dice que son fuertes. Llegan hasta la edad de 25 años. Es una característica de los pollinos, es que son buenos para el trabajo. Pero el problema es que como es pollino, todavía no lo han domado. Entonces, hermano, mire, todos nosotros tenemos cosas buenas que nos pueden servir para servirle al Señor, valga la redundancia, todos nosotros. El asunto es que seamos dóciles. Dígale que sea la para su hermano. Usted tiene cosas buenas que pueden servirle para servirle al Señor. O dígale que son útiles para servirle al Señor. ¿De verdad? Todos. A veces el problema por el cual no lo podemos poner al servicio del Señor es porque estamos atados. Hay algunos hermanos que son buenos para algunas cosas. Que son buenos, buenísimos para trabajar, pero en la iglesia, saber qué les pasa, ¿verdad? Están atados. Entonces tienen que ser liberados con el vino de la Santa Cena para que los talentos que Dios les dio los pueda poner al servicio del Señor. Amén. Entonces el problema, hermano, es de que a veces nosotros tenemos habilidades que el Señor quiere que las pongamos a la disposición de Él para servirle a Él, pero a veces queremos hacerlo como nosotros queremos y no como Dios quiere. Y el hermano o la hermana puede ser bien pilas, pero lo están haciendo no como Dios quiere, sino que como ellos quieren. Y entonces, eso lo es evidencia de que necesita Santa Cena para ser liberado y que entonces su talento o su don, entonces empiece, digámoslo así, a fluir como Dios quiere que fluya. Amén. Bueno, sigamos avanzando. Entonces este pollino estaba atado, no estaba cerca del Señor porque estaba atado, pero el Señor lo quería cerca de él. Entonces el vino de la Santa Cena lo que hace, hermano, es que nos libera y nos acerca al Señor. Amén. Amén, hermano. Hasta que estemos lo más cerca del Señor, lo más cerca. Cada vez nos vamos a ir acercando y nos vamos a ir acercando. Él quiere que nosotros estemos cerca de Él. Entonces dice, verso 3, si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron, y mire, esto me impresionó a mí, hermano. Fueron y hallaron al pollino. ¿Cómo estaba el pollino? Atado. ¿Dónde estaba el pollino? Afuera. ¿En dónde? A la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesús es la puerta. Entonces eso me impresionó a mí, hermano, porque hay algunos hermanitos que son un poquito duros, ¿verdad? O muy duros. No sé si son poco o muy duros, pero ahí están a la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesús. Ahí está. Es como la mujer aquella encorvada que llegaba por 18 años, llegaba hasta que el Señor la liberó. Entonces así estaba el pollino este. No se quería dejar domar a veces, pero estaba en la puerta. Óigame pues, hermano, porque él tenía la esperanza de que el Señor lo iba a cambiar. Ahora, esto es tremendo, hermano. Todos nosotros debemos permanecer, todos nosotros. Necesitamos permanecer todos nosotros. A veces nosotros tenemos resistencia de corta duración. Hermano, aquí, ¿alguno aquí hace algún deporte? ¿Alguna vez aquí alguien ha corrido una media maratón? ¿No? Una media maratón son 20 kilómetros, ¿verdad? Pero no en carro, ¿verdad? Sino que corriendo. Debe ser cansado, hermano. Pero imagínense, ya el kilómetro 5 va cansado. Ah, yo aquí me quedo. No pueden, hermano. El problema entonces es de que hay algunos cristianos que son de corta duración. Corta. No tienen raíz, como dice la Biblia, y cuando viene la prueba se secan y se van. Pero este pollino era pollino, pero no era lento. Sabía que si estaba a la puerta, iba a llegar el momento en que lo iban a liberar y le iba a servir al Señor. Amén. Esto es hermoso, hermano, porque a veces incluso el enemigo empieza a tirarle dardos a la gente, decirle, es que vos no servís, es que vos no haces escaso, es que cada vez que hablan de pollino en iglesia, solo por vos lo dicen, dice, le tira el dardo. De verdad, hermano, el enemigo es bien mentiroso. De verdad. Y lo que quiere el enemigo es hacer que la gente se desanime, como platicamos el domingo pasado, y que se vaya. ¿Qué hubiera pasado si este pollino no hubiera estado en la puerta? Se llevan a otro, pero él estaba a la puerta, y la puerta es Jesús. Entonces, óigame, hermano, cuando a alguien le diga a usted que usted no cambia, que por gusto va a la iglesia, no le crea. Eso no es de Dios. Bueno, si no está cambiando, pues pide al Señor que lo cambie. Pero esa acusación, esa constante acusación, no es de Dios. ¿Verdad? Llegan de la iglesia a la casa. ¿De dónde venís? ¿Venís del campo? ¿De dónde venís? Ah, y empieza la acusación. Esa acusación no es de Dios. ¿Está oyendo? Usted conteste a usted mismo y dígase, pero estoy a la puerta. Y algún día el Señor me va a desatar, me va a liberar y me va a acercar a Él. Y lo tremendo es, como vamos a ver más adelante, que el Señor se sentó en el pollino y entró a Jerusalén sentado en el pollino. Amén. Por eso la importancia de la Santa Cena. Porque nos libera para que podamos ser instrumentos de honra para Dios. El problema ahora es que la gente quiere ser instrumento de honra para ellos mismos y no para Dios. Es que yo oré por él, hermano, y se sanó. Es que yo ayuné, hermano, y fue liberado. Es que yo le dije, y entonces por eso está en la iglesia. Entonces, ¿en qué momento hizo el Señor la obra? Me pregunto yo. Claro, fue el Señor el que hizo la obra. Pero el hombre se atribuye a sí mismo lo que Dios hace. Entonces, el asunto aquí, hermano, es de que el pollino, pero no era lento. Era pollino en raza, en especie, pero no era pollino en mentalidad. Se quedó a la puerta. La puerta representa a Jesús. Llegaron, lo desataron, lo liberaron y lo llevaron hacia Jesús. Y eso quiere hacer el Señor con nosotros. Liberarnos, desatarnos y que nosotros estemos cerca de Jesús. Amén. Una de las formas de estar cerca de Jesús, hermano, es congregándonos. Porque la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando Saulo iba persiguiendo la iglesia y estaba matando cristianos, el Señor le habló, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo estaba siguiendo la iglesia. Entonces, una de las formas como nosotros podemos acercarnos más al Señor es congregándonos. Amén. Mire Zacarías 9:9, que es la profecía de que anticipó lo que se dice en Marcos 11, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, oiga, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero esto no se iba a cumplir si primero no lo desataba. Amén. Mire, pues el Señor puede tener promesas tremendas para nosotros, o que te hayan profetizado a ti un profeta verdadero y te hayan dicho cosas que Dios sí quiere hacer contigo y sí quiere hacer conmigo. El problema es que si no nos dejamos desatar, no vamos a ser nosotros, sino que va a ser otro. Pero de que lo que Dios dice se va a cumplir, se va a cumplir. Aquí decía un pollino. Si ese pollino no estaba a pilas, se llevaban a otro. Y si ese no, a otro. Pero de que iba a ir el Señor montado sobre un pollino, iba a llegar el Señor montado sobre un pollino. Entonces el asunto, hermano bendito, es de que necesitamos nosotros tomar la Santa Cena para ser liberados. Amén. Para ser liberados. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero a veces yo miro cosas, tal vez no digamos en el Señor, porque para no caer en competencia, y la competencia en las cosas del Señor no es buena. Yo, por decirle algo, a veces miro algunos inventos que son sencillos, tienen unas soluciones tan prácticas, y digo yo, alara, ¿por qué no lo inventé yo? Digo, estaba viendo una vez un reportaje de gente que se ha vuelto millonaria así, en, digámoslo así, en relativamente pocos años, y entrevistaron al señor que inventó las maletas con ruedas. Él trabajaba de piloto en un avión y miraba que cada vez que llegaba, toda la gente iba cargando sus maletas. Y se le ocurrió ponerle llantas. Ahora es millonario. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Dije, ¿verdad? O como una ancianita que cuando vio que su hijito le costaba amarrarse los zapatos, se le ocurrió ponerle velcro. Velcro se llama. Y le puso velcro y se volvió millonaria la viejita. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Entonces el asunto, hermano, es que puede ser, y de hecho todos nosotros, con la sabiduría de Dios, podemos hacer cosas grandes y buenas. Pero si no nos dejamos desatar, otros lo van a hacer. ¿Verdad? Y lo típico es en un privilegio, ¿verdad? Está uno ahí en un privilegio que un hermano o una hermana que no se dejan desatar y lo hacen más o menos, llega uno nuevo, desatado, liberado, y dice, alabarán. ¿Por qué no lo hice yo? Porque no te dejaste desatar. No te dejaste liberar. Eso sí, tal vez estabas amarrado a la puerta, que es Jesús, y eso es bueno. Pero la Santa Cena nos ayuda a ser dóciles, hermano. A ser dóciles. Amén. A ser dóciles. A ser dóciles, hermano bendito. Porque aquí, esa era la profecía. Y lo que me llama a mí la atención aquí, dice, he aquí tu rey vendrá a ti, tu rey, sentado sobre el pollino. Pero si el pollino no se dejaba desatar, el rey no lo iba a montar. Amén, hermano bendito. Entonces, ¿de qué forma vamos a ser nosotros? ¿De qué forma vamos a realmente a dejar que el Señor sea nuestro rey, dejando que nos desaten? Entonces, cuando nos lleguen a decir a nosotros, es que hermano, mire, es que ustedes, no sé, ¿verdad? Ustedes son envidiosos, hermano. Por eso es que, entonces, analícese. No deseche eso de entradita, analícese. ¿Será que soy envidioso? Ore, pídale al Señor. Porque puede ser que sí sea cierto. O puede ser que no sea cierto, ¿verdad? Porque si usted, hermano, si nosotros le caemos mal a alguien, olvídese, hermano. Hermano, yo soñé, fiera que, soñé un infierno bien feo, hermano. Cuando yo me puse a ver desde el cielo, todos los que estaban ahí en el infierno, al único que reconocí fue a usted. Así tampoco, ¿verdad? Porque esa ya es mala intención de la gente, ¿verdad? Pero lo peor aún es que la gente lo cree. De verdad, hermano, la gente lo cree. Pero si... Si llega alguien que usted sabe que esa persona sí lo ama a usted y le llega a decir cosas, examínese, no lo deseche, examínese, busque al Señor, que el Señor le hable, y puede ser que sí sea cierto, y busca su liberación. Y si no es cierto, pues lo deja ahí tranquilo, no le voy a decir boitadita de Jerez, ¿verdad? Pero mire, pues, el Señor, el Rey de Reyes, monta sobre aquellos que se dejan desatar, que se dejan liberar. ¿Quiénes de aquí quieren ser libres? Yo sí, hermano. ¿O no tiene usted a veces algunos momentos en que el carácter le sale como es su carácter, hermano? Y que todos se quedan asustados. Ah, ya sacó las uñas, dice la gente, ¿verdad? Pues el Señor nos quiere cambiar. Esa es la esperanza que yo tengo en mi corazón. Que el Señor nos cambie. Él nos quiere cambiar y nos va a cambiar a cada uno de nosotros. Mire cómo dice la versión moderna en Isaías 30:24. Asimismo, tus bueyes y tus pollinos que labran la tierra comerán pienso mixto, bien sazonado, que habrá sido aventado con pala y aventado. Pero mire, ¿qué hacen los pollinos ya cuando están domados? Labran la tierra. ¿Qué hacen los pollinos? Ya domados, ya liberados, labran la tierra. Ya pueden trabajar. Amén. Ya hacen las cosas bien, hermano bendito. Por eso le digo, hermano, todos nosotros tenemos cosas buenas. Y si no lo creemos, estamos equivocados. ¿Usted cree que tiene cosas buenas, hermano? Cosas buenas, pero que pueden estar al servicio del Señor. Sí, sí. Todos tenemos, todos. El asunto es que nos dejemos liberar. Amén. Porque aquí estos pollinos, que en un principio eran indómitos y no eran aptos para trabajar, ya estaban domados, ya eran aptos para trabajar y ya labraban la tierra. Oiga, y usted sabe, hermano, que labrar la tierra está relacionado con compartir la palabra del Señor, porque dice: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Entonces, está relacionado con compartir el Evangelio. Entonces, ya cuando somos liberados, entonces el Señor ya nos puede utilizar. Entonces, así somos todos nosotros. Tenemos que pasar por un proceso de liberación. Y ya cuando nos haya el Señor liberado de esa área que nos quería liberar, ya vamos a estar disponibles en las manos de Él para que Él nos use. Pero mientras estemos atados, hermano, en lugar de ayudar, vamos a desayudar. En lugar de construir, vamos a destruir. Mire qué más dice aquí del vino. Dice: están encendidos sus ojos con el vino. La Reina Valera 60 y varias otras dicen que sus ojos están rojos a causa del vino, pero la versión moderna dice que sus ojos están encendidos con el vino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué otra cosa pasa con los que no toman Santa Cena en el orden de Dios? Sus ojos se apagan. Se apagan, hermano. Los ojos nuestros en algunos momentos se nos empiezan a apagar. Ojos espirituales. En algunos momentos se empiezan a apagar nuestros ojos. Empezamos a dejar de ver al Señor, por ejemplo. Y empezamos a ver a los hermanos. En el sentido, por ejemplo, de que ya no miramos que Dios nos ama, sino que miramos las caras que nos hacen los hermanos, ¿verdad? Dejamos de interesarnos por la presencia de Dios y le ponemos más atención si nos saludaron o no nos saludaron. Entonces, óyame, hermano, eso quiere decir que nuestros ojos se empezaron a apagar. Y lo hermoso de esto, hermano bendito, es de que el Señor, como dice aquí, nos enciende nuestros ojos con el vino de las santas. Mire, hermano, que los ojos de alguien se estén apagando o se apaguen es terrible, hermano. Espiritualmente alguien puede quedarse totalmente ciego espiritualmente. Si no toma Santa Cena. Y lo terrible de esto, hermano, es que a alguien le pueden estar diciendo, óigame, a alguien le pueden estar diciendo, lo que estás haciendo es mal. Pero como sus ojos se están apagando, él no ve que sea mal. No, no lo hagas, no lo hagas, ya sea hombre, mujer, viejo, niño, adulto, joven, porque están diciendo, no, es malo, no. Pero como los ojos de la persona se están apagando, él no se da cuenta que es mal. Todos los demás se dan cuenta que es malo, menos él o menos ella. Amén. Entonces, mire esto, pues. Tener los ojos apagados. Mira, Reina Valera actualizada, dice, sus ojos están brillantes por el vino. A mí, una de las cosas que me gusta verle a los niñitos son los ojos. Así, niñitos recién nacidos y que ya van creciendo. Porque sus ojos, aunque no sean de otro color, sino que sean del mismo color de todos nosotros, pero tienen algo, algo que ya no tienen muchos, porque tal vez se amargaron, algo les pasó. Pero si usted ve en los ojos de los niños, se ve alegría, se ve felicidad en los niños. Pero el enemigo, hermano, nos empieza a atacar a nosotros y nos empieza a destruir para apagar nuestros ojos. Porque si los ojos se apagan, se pierde la fuerza. Señala la Biblia, lo vamos a ver más adelante. La fuerza se pierde. Entonces la gente a veces ya no tiene ganas de nada, ni de estudiar, ni de trabajar, ni de ir a la iglesia, de nada, hermano. Se le van las ganas de todo. Si tiene privilegio, no quiere, no quiere nada. Porque sus ojos se le están apagando. Pero lo tremendo, hermano, es de que la Santa Cena le enciende los ojos otra vez. Amén. Por eso a veces, hermano, el rostro demuestra, hay ocasiones en que la gente está tan en aflicción, por ejemplo, que el rostro demuestra su estado de ánimo. Pero a veces solo con verle los ojos a la persona uno se da cuenta de que algo tiene. Algo tiene, pero o puede ser que no nos demos cuenta, pues el asunto es de que el Señor se lo va a quedar viendo a los ojos. Ahorita los hermanos, el que tiene este. No. El asunto es que el Señor quiere encender nuestros ojos y que tus ojos estén brillantes. ¿A causa de qué? A causa del vino de la Santa Cena. No del vino que venden en la calle, porque la Biblia dice, no os embriaguéis en vino en el cual hay disolución, dice la Biblia, sino que este vino se refiere al vino de la Santa Cena. Amén. Pero no es por en sí mismo por el vino, no, porque es un puchito de todos modos. Es por lo que ese vino representa, es que produce todo esto en nosotros, que representa la sangre de Jesús. Amén, hermanos. Por eso es, porque representa la sangre de Jesús, no en sí el vino. Por eso al principio le decía que es cualquier vino. No tiene nada de especial, lo único es que cuando lo tomamos, ya lo apartamos, ya lo consagramos para las cosas de Dios. Pero en su composición química no tiene nada extraordinario. Pero cuando lo apartamos ya representa la sangre de Jesús y por eso, por ese simbolismo de la sangre de Jesús, es que ese vino va a encender tus ojos y mis ojos y que va a hacer que tus ojos brillen y que los míos también. Amén. Ahora mire este, pues. Mire qué pasa cuando la vista se empieza a apagar, porque aquí dice que se los encendieron. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y usted conoce el resto de la historia. ¿Qué pasó? Jacob engañó a Isaac. Claro, había un plan divino ahí. Pero dejemos por un lado el caso de que había un plan divino ahí. Lo engañaron. Amén. Amén, hermano. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con un cristiano que tiene sus ojos apagados? ¿Qué le pasa a ese cristiano? Lo engaña. Y mire, hermano, no es lo mismo a uno que lo engañen con 100 quetzales que lo engañen con otras cosas. Entonces, mis hijas, señoritas, ustedes que no se han casado, necesitan Santa Cena para que no las engañen. Y los patojos también, ¿verdad? No, que yo me voy a casar contigo, que te voy a llevar a vivir, aunque sea a Venecia, ¿verdad? Pero a la colonia, no allá, ¿verdad? Europa. Y mire, hermano, hay algunos que son expertos en engañar. Y sí, dice la señorita, y la engaña. Después le dejan un hijo y ya. Se salva si no le dejan un hijo, ¿verdad? Pero porque las engañaron. Ahora, aquí lo tremendo de esto, hermano, es de que si los ojos se apagan, la persona queda expuesta a que lo engañen. Y mire, hermano, a veces hay gente que continuamente son engañados. Por ejemplo, la mujer samaritana. Yo quisiera pensar de que la engañaban a ella. Primero es bien emocionada y el cuate la vaciló. La segunda, la tercera. Ya de último, hermano. Como que ya le había gustado, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, el que tienes no es tuyo. Y ella sabía que no era de él, porque dijo, Señor, me parece que eres profeta. Si no le hubiera dicho, ah, no, yo no lo sabía, Señor, le hubiera dicho, ¿verdad? Pero le dijo, me parece que eres profeta. Ya había agarrado, ya le había gustado esa vida a la samaritana, pero seguramente al principio la engañaron. ¿Pero por qué? Primero porque no era cristiana, y como no era cristiana, sus ojos estaban apagados. El problema, hermano, es de que a veces nosotros ya somos cristianos y se nos pueden apagar los ojos y podemos ser engañados. Entonces, hermano, el peligro es, pero Dios, que es misericordioso, todos los meses, hermano, pone a nuestra disposición la Santa Cena para que nuestros ojos se vuelvan a encender. Y tú te das cuenta entonces que lo que te estaban diciendo era una mentira. Y si no lo puedes dejar de hacer, o si no puedes apartarte de esa situación, de esa persona, qué sé yo, si no te puedes apartar, que le pidas al Señor que te ayude y Él te va a ayudar, hermano bendito. Él te va a ayudar. Amén. Él te va a ayudar. Por ejemplo, cuando usted lee la vida de Gedeón era mero miedoso. Y el Señor le había dicho que fuera al campo de los enemigos. Pero lo que me llamó la atención, dijo, bueno, si no quieres ir solo, que vaya tu siervo contigo, le dijo. Si te da miedo, que se vaya a caer con vos para que te haga la pared, diríamos nosotros, ¿verdad? Entonces, él llevó ayuda porque sabía de que no iba a poder. Entonces, hermano bendito, tú y yo tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que nos libere. Si el Señor te enciende tus ojos, te muestra que en algo te estaban engañando, tienes que apartarte. Si no lo puedes hacer, pide ayuda, hermano, pide ayuda. Amén. Que oren por ti, qué sé yo, pero pide ayuda. El problema de mucha gente es que no pide ayuda. Mire esto, Job 17:7. Mis ojos se oscurecieron por el dolor. Entonces, ¿qué oscurece los ojos? El dolor. ¿Qué oscurece los ojos? El dolor. Cuando una persona es sometida por mucho tiempo a sufrimiento, se le apagan los ojos. Amén. Espiritualmente hablando. Entonces aquí, hermano bendito, podemos hacer varias cosas. Número uno, primero examinarnos a nosotros, hermano, ¿será que tú has sido sometido a sufrimiento por mucho tiempo? No distingamos si realmente es sufrimiento o él piensa que es sufrimiento. No. Digamos que sí. Pero ¿será que aquí hay alguien que ha sido sometido por mucho tiempo a sufrimiento? Eso oscurece los ojos. Se los empieza a apagar. Y el Señor lo que quiere es encenderle los ojos y que este hermano o esta hermana entienda, como lo dice la Biblia, que no para siempre se trilla el trigo. Que va a llegar un día. Que va a llegar. Yo no sé si usted lo cree, pero de que va a llegar porque así está escrito. Va a llegar en que el dolor se va a terminar y va a venir el grito de alegría, dice la Biblia. En que el Señor te va a liberar, te va a desatar y el sufrimiento y el dolor se va a terminar y va a venir la alegría. Pero óigame, hermano, óigame, se necesita tomar Santa Cena porque algunos si el trayecto que tienen que cruzar es bien largo, hermano. Imagínense los niños que salieron de Egipto a la edad de 5 años. ¿A qué edad entraron a Canaán? A los 45. Va. Imagínese que un niño nació un mes antes.
de entrar a Canaán, ¿cuánto tiempo pasó él en el desierto?
Un mes.
Y de ahí entró a Canaán. Entonces hay algunos que tienen que tener un gran recorrido largo y otros poco. Pero de que van a salir, porque así lo dice la Biblia, hermano. De que se va a terminar, no para siempre se tríe el trigo. Lo que tenemos que hacer nosotros, entonces, hermano, es aprovechar cada vez que hay Santa Cena. Amén. Entonces yo le pido, hermano, y yo le aconsejo, cuando haya Santa Cena, haga todo lo posible por venir al servicio y tomar la Santa Cena. Algo va a hacer el Señor en cada uno de nosotros. Te va a volver a encender tus ojos. Te va a regresar la alegría. Te va a regresar la vida. Vas a entender cosas. De verdad, hermano, mire, de verdad. El Señor nos libera a nosotros. Entendemos cosas que tal vez dentro de la misma iglesia otro no lo entiende. Pero porque tus ojos están abiertos, están encendidos. O entiendes cosas que en muchos otros lugares no las entienden, pero porque tus ojos el Señor te los encendió a través de la Santa Cena. Pero necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para no amargarnos, hermano. Amén. Para no amargarnos, porque eso incluso puede pasar en el trabajo. Ascienden a otro y tú sabes más y no te ascienden. O le aumentan a otro. El culebra, ¿verdad? A ese le aumentan. Y tú que eres bien honrado, ¿no? No quiere, no quiere. Tú trabajas para el Señor te va a ver. Y de alguna manera, el Señor te va a abrir puertas. Y te va a bendecir porque Dios honra a los que le honran, dice la Biblia. Dale un aplauso al Señor. Lo mismo puede ocurrir en la iglesia. A ver, deja. Toma la Santa Cena y que el Señor abra tus ojos. Pero de que va a llegar el momento de la liberación, va a llegar. Y ahí tu situación va a cambiar. Amén. Y aquí Génesis 13:10, en donde está este Lot, que tenía los ojos oscurecidos espiritualmente. Y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Hermano, ¿por qué Lot comparó la llanura del Jordán con el huerto del Edén? Aquí dice huerto de Jehová. Otras versiones dicen huerto de Edén. ¿Por qué lo comparó? Bueno, de plano le preguntó a sus antepasados, ¿verdad? Porque para este tiempo, todavía habían algunos hijos de Adán viviendo. Porque eso fue antes del diluvio. Todavía estaban viviendo. Y quién sabe si todavía Adán estaba viviendo. Porque tenía 900 no sé cuántos años. Porque cabal antes del diluvio. Se murió el último de toda esa descendencia. De los buenos. De la genealogía del Señor. Y el único que no pudo pasar fue Noé, que entonces por eso lo metieron en el arca. Pero este Lot tenía sus ojos apagados, vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Pero más adelante dice la Biblia que Lot empezó a acercar sus tiendas hacia Sodoma, y nosotros sabemos qué fue lo que pasó ahí. Algo espantoso, hermano. Espantoso. Mire, hermano, la Biblia tiene situaciones de cosas, hermano, que dan miedo. Cosas que pasaron entre las mismas familias. Pero que ahí están escritas. Hermano, mire, si hubiera sido esta época, hermano, mire, si hubiera sido esta época, hay muchas cosas que se hubieran quedado escondidas. Pero Dios dijo, no. Como Él es transparente, Él no hace cosas en oculto, porque lo que se hace en oculto es malo. Entonces, Lot hizo eso, que quede ahí escrito. Pero sí fueron cosas espantosas, hermanos, espantosas. ¿Por qué? ¿Por qué pasaron esas cosas espantosas en la familia de Lot? Porque los ojos de Lot estaban apagados. Amén. Bueno, aquí hay más cosas y por favor se preparan los hermanos que tienen privilegio de servir Santa Cena. Solo quiero leer algunos otros versos, pero si pasan de una vez, hermanas, las que tengan privilegio de servir Santa Cena o hermanos. Mire lo que dice aquí. Ya vimos lo de Lot, ¿verdad? Pobre Lot. Pobre las hijas de Lot. Las hijas de Lot se contaminaron porque las llevaron a Sodoma. Si no las hubieran llevado a Sodoma, ellas no se hubieran contaminado. Amén, hermanos. Amén. Ellas no se hubieran contaminado. El problema fue que Lot las llevó ahí. ¿Y por qué las llevó Lot ahí? Porque sus ojos estaban apagados. Ahora aquí vamos a ver, los ojos de Israel estaban tan agravados por causa de la vejez que no podía ver. Y aquí está aquel Balaam, ¿verdad? Que a mí me da risa. Que en lugar de asustarse, cuando le habla la burra, se pone a alegar con la burra, ¿verdad? Y a veces así hay algunos hermanos. Que la situación está mal. Y en lugar de reflexionar y corregir la vida, todavía se ponen a alegar, ¿verdad? Hermano, es tremendo. Pero Dios, que es misericordioso, actúa en nosotros. Este es el mismo que estaba aquí, 48:10. Y con estos dos versos voy a terminar, hermanos, por favor. ¿Sí? Mire, dice, leamos este primero. Ahí me esperan un momento, hermano. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Mire, sus ojos nunca se oscurecieron. Oiga esto, ni perdió su vigor. Por eso, cuando a alguien se le empiezan a apagar los ojos, así como que tiene sueño, ¿verdad? Así que empieza a trabar ahí. Lo que va a venir después es que va a perder el vigor. Entonces, cuando usted mire a un cristiano así que se siente agotado o agobiado y que solo vive cantando cansado del camino, perdió el vigor. Pero antes de perder el vigor, se le apagaron los ojos. Entonces, ¿qué necesita ahora? Lo que estos hermanos realmente necesitan es tomar la Santa Cena, beber, comer el cuerpo del Señor y beber la sangre del Señor. Porque él mismo decía que su sangre era vida, era sobe y lo va a avivar. Entonces, hermano, mire, cuando usted mire a alguien así desanimado, dígale, háblele con Biblia. No le hable como dijo Rufino Rufián, que no sé qué, ¿verdad? Dígale del chavo, ¿verdad? No, dígale, la Biblia dice, dígale. Hermano, la Biblia dice, no para siempre se tríe el trigo. Así, dígale. Dígale, la Biblia dice, por la noche será el llanto, pues a la mañana ahí viene el grito de júbilo. Dígale, la Biblia dice, no será olvidado para siempre el pobre. Así dice la Biblia. La Biblia dice que no para siempre va a quedar caído el justo. Así digas. Así hay que animar a los hermanos y hágalos que vengan a la iglesia y que tomen Santa Cena, porque la Santa Cena entra hasta las entrañas, hermano. Y ahí el Señor va a hacer la obra en aquellos que lo necesiten. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, hermano bendito. Y que se cumpla en nosotros este Deuteronomio 34:7. Y diga, ponga ahí su nombre. Y era Caralampio, de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Sabes? ¿Habrá alguien que se sienta cansado espiritualmente aquí? Agotado, agobiado, desalentado, o como dice en otros versos, descorazonado. fue porque dejaste que tus ojos se apagaran. Pero el Señor tiene la solución. Amén. Y la solución es comer el pan que representa el cuerpo de Jesús y beber el vino que representa la sangre de Jesús. Cierra tus ojos, hermano. Ahí con tus ojos cerrados. Hoy el Señor nos ha invitado a su mesa. Tú eres un invitado especial. Tenemos el gran privilegio de acercarnos a la mesa del Señor. Y que el Señor nos cambie. Y que el Señor nos libere. A través del cuerpo y de la sangre de su Hijo. Habla con el Señor. Aprovechemos estos minutos porque la Biblia dice que antes de comer del pan y de beber del vino, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y si estamos en pecado, si alguien cometió pecado o si alguien está en pecado, ese es el momento en que tiene que ponerse a cuentas con el Señor y pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname, y confesar tu pecado. El Señor no acusa a nadie, al contrario, Él, cada vez que el pecado nos alcanza, proclama una invitación y nos dice: venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos, yo los haré blancos. Todos los días se oye esa proclamación para cada uno de nosotros de parte del Señor. Todos los días. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Perdona, Señor, las transgresiones, los pecados y aún las iniquidades que hemos cometido, Señor. Por favor, perdona, Señor, perdona, 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 Padre. En el nombre de Jesús. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre de toda bondad, Padre de toda misericordia, tú nos compraste, tú nos adquiriste, y tú has determinado que vas a mostrar tu misericordia en nosotros, el poder de tu misericordia, tu poder, el poder de tu gracia. Y hoy hay vino, hay pan y hay vino que el Señor preparó. Levanta el pan, hermano, y levanta el vino. Cuando lo estemos comiéndolo, cómelo con fe, bebe con fe el vino, creyendo lo que dice la Biblia. Pidámosle al Señor que lo haga y Él lo va a hacer en cada uno de nosotros. Levanta el pan. Gracias, Señor, por este pan que representa tu cuerpo, que representa muerte a nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, a la vana manera de vivir que hemos recibido. Muerte a la vieja naturaleza, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Come del pan, hermano.
levanta la copa del vino para que seamos desatados y después atados a la vid. Desatados para poder servirle al Señor, desatados para que el Señor sea nuestro Rey, desatados para poder trabajar, para ser dóciles, para que tus ojos y mis ojos recuperen la fuerza, la luz, sean encendidos, que no seamos engañados. Levanta la copa. Gracias, Padre, por la sangre de tu Hijo Jesús. Preciosa sangre que nos libera y que nos da de tus genes, Señor, para cambiar nuestra genética. Y cuando este vino entre a nuestras entrañas, produzca todas esas bendiciones que están en tu palabra, en cada uno de nosotros, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Bebe del vino, hermano, bebe del vino.